qué bien se está aquí. Hola, buenas tardes. Por lo visto he llegado pronto. Claro, fui la primera en morir. Hace ya 71 años, exiliada en Argentina. Aunque posteriormente trajeron mi resto a España, concretamente a Estella, Navarra. Ah, pero perdonen, no les he dicho. Mi nombre es María de Maestu y Winnie. No me conocéis, ¿verdad? No me extraña. En aquella dictadura, en aquel mal recuerdo, se nos silenció a todas las mujeres que hicimos algo con nosotras mismas. ¿Qué digo? Se nos silenció. Se nos aplastó como malos bichos, que de todos nos llamaban por entonces. Ahora, un siglo. Así. Así andábamos las mujeres, para que ustedes lo sepan. Pero esto parece que va de verdad. Bueno, mientras tanto haré tiempo y os contaré algo de mí. Nací en 1881, terminado el siglo XIX, y viví hasta mediados del siglo XX. Me tocó todo de lleno. Las mujeres aún estábamos subordinadas al matrimonio, a los hijos, al analfabetismo. Yo era afortunada. Era hija de una importante familia española y pude estudiar prácticamente de todo. Primero maestra, pedagoga y traductora. Hice filosofía y letras. Y durante mi juventud, mi madre abrió una academia de mujeres para su formación y cultura. Colaboré y trabajé con ella. Creo que aquello me marcó tanto que a partir de ese momento y durante toda mi vida empecé a fundar centros educativos. Prueba de ello fue la residencia de señoritas y el liceo en Cruz. La educación fue para mí lo primero. Las mujeres teníamos que tener igualdad en la educación. Y ahí tenía que partir todo. Y si la ley no nos lo daba, nosotros teníamos que salir a conquistarlo y a lucharlo. Mi vida transcurrió entre la educación y el feminismo. El feminismo y la educación. Una cosa que sin duda me llevaba a la otra. Pero sinteticé el feminismo con una frase y la dije: soy feminista. Me avergonzaría de no serlo, porque creo que toda mujer que piensa debe sentir el deseo de colaborar como persona en la obra total de la cultura. ¿Pensar? ¿Nos dejaban a las mujeres pensar? Dejo que piense. ¿Cuánto tardan, verdad? Bueno, pero eso debe de ir por tocas. Según iban muriendo. Porque desde hace un rato me están viendo, les estoy hablando. Pero en realidad estoy muerta y bien muerta. Pero hoy era necesario que estuviésemos aquí para que no se olviden de nosotras. O no se salgan con la suya aquellos quienes quisieron aplastarnos, invisibilizarnos para siempre. ¿Cuántas veces me amarga este pensamiento? Es de la pena. ¡Qué pena! Porque en aquel tiempo las mujeres luchamos muchísimo por la igualdad y por conseguir nuestros derechos. Trabajamos todas juntas, muy unidas. Aunque también he de decir, hubo momentos de logro, de disfrutar, de pasarlo bien, de ser felices. Pero siempre teníamos esa sombra del sufrimiento. Y no creo. Sufrimos bastante, demasiado diario. Éramos despreciadas y explotadas. ¿Y por qué? ¿Se preguntan por qué? Por ser mujeres, por ser libres, por ser iguales. Por eso. Pues sí. Como les he comentado, yo fundé la residencia de señoritas y fui su directora. Todas las mujeres que estaban ahí eran mujeres libres, estudiosas, mujeres maravillosas. De hecho, hoy vaya a conocer a alguna de ellas que estarán aquí acompañándome. Más tarde, en el 1926, unas cuantas de esas mujeres de la presidencia de señoritas fundamos el Liceo Club. Y en realidad, llegamos a ser más de 200 mujeres. Y eso es lo que hoy vengo aquí a deciros. A celebrar después de 93 años. Y ya no podía esperar más. Llevo 71 años callada. Y quiero demostrar que nunca pudieron por nosotros. Ah, pero no les he dicho que eso no quedaba ahí. Entre otras lindezas, nos llamaban las maridas. A algún iluminado hombre se le ocurrió, creyendo que nos insultaban y nos pretendiaban. Claro, que eran las maridas porque ellos eran más importantes que nosotras. Eso les hacía reinar. Pero después de 71 años, ¿qué tiempo he tenido para pensar y reflexionar? Pues he llegado a la conclusión de que sí, maridas, vale, pero no nos tiene que sentar mal. O no le iba a dar ese gusto. Muchas en aquella época, o algunas, fueron maridas. Aunque yo no, de lo cual me alegro. Pero bueno, en realidad es que yo bastante tenía con ser las hermanas de Ramiro y de Gustavo de Maestre, dos hombres próceres de aquella España atrasada. ¿Habéis fijado? Y ya se piensa y ahora. Siempre las mujeres hemos llevado un D. Siempre con el D. Madre de, esposa de, hija de, cuñada de, suegra de. Las mujeres, nosotras, somos de todo. Pues sí, yo creo que por esta y por tantas cosas más, tenemos que ir empezando cambiando.
Hola. ¿Quién me ha llamado? ¿Quién es?
Hoy. Menos mal que llega, Elena.
Pero, ¿no te acuerdas de mí? ¿Pero tanto he cambiado?
Hombre, yo creo que no habré cambiado tampoco, pero me acordaré de ti cuando tú me digas quién eres, porque aunque venga del otro mundo, allí todavía hay memoria. Que allí se descansa. ¿Pero tú vienes del mismo sitio?
Vamos a ver, mira. Soy María de Maestu y Lima, mi querida encarnación aragonesa Urquijo. Ay, pues claro que sé quién eres. Aunque te confieso que he hecho una pequeña trampa. Eres la segunda en morir. Hace 67 años. ¿A que sí, a que no me equivoco? Y ya sabes que yo, como presidenta, me gustaba siempre tenerlo todo tan organizado, tan estructurado. He ido recopilando datos y hoy, pues aquí os he traído. Pensé en juntarnos para hablar de nuestro tiempo, de nuestra época, de nuestros logros y también de parte de nuestra madura. Pero sobre todo, de todo lo que conseguimos, de toda nuestra vida, de hacerles ver las referencias de nuestra historia, de que formamos parte de esa historia. Pero también les decía una cosa. Lo que pasa es que la burocracia del más allá os traerá cuenta gotas. Ay, pero otra cosa tengo que decir, Elena. Qué aburrido se está allí, ¿no crees?
Demasiado aburrido, María. Ay, no, cuando estábamos nosotras. Ay, siempre fuiste genial, querida. Sí, viví 67 años y llevo allí otros 67. Qué curioso, ¿no? Entonces, tú eres María, eres mi amiga.
Hola.
Pero qué alegría de verte, María. Qué bien te veo, siempre con tu prestancia, con tu elegancia, con tu actividad, mi querida María de Maestu.
Ay, y tú, mi querida Elena. Ay, Elena Fortuna, la creadora de Telia. A anda que no tuviste tu éxito con ese libro de cuentos, con tu personaje tan prolífico, con Celia. Celia lo que dice, Celia y sus amigos, Celia del colegio, Celia madrecita. Y sobre todo, ahora el libro que están dejando de encontrar y de comérselo leyendo, Celia en la revolución.
Ay, sí, ahora lo puedo decir. Celia era mi escondite perfecto. Celia era muy querida para mí, aunque también escribí novela, ¿eh?
También, la verdad. Mira, Elena, pero te recuerdo siempre maravillosa. Mira, tan agradable, tan delicada, tan sencilla, pero mía, te he de decir que tremendamente traumatizada.
Ay, que seguía escondiendo mis problemas, mi angustia, mis dudas. Que yo quería ser libre del todo, María.
Ay, sí, es verdad. Yo sé, amiga. Pero al final decidiste. Amaste a una mujer. Y ahora se puede decir, amaste a Matilde Rast. Y sin duda sí, tan feliz en esos momentos.
Sí, María, ahora sí que estoy bien. Primero me exilié con mi familia a Argentina. Me dejé a Matilde. Luego regresé dejándomelo a ella, a mi marido, suegro y a mi hijo, que al final terminaron suicidándose. Ay, como siempre yo decía, todos uno tras otro, me han ido dejando sola hasta que me fuera de este mundo.
Sí, la verdad, mi querida Elena, todo eso pasaste. Era la época, pero fuiste valiente, activa, diferente y mujer. Una gran persona y una impresionante escritora, Elena. Por eso hoy estás aquí.
Ajá. ¿Vamos a venir todas?
Ay, no, hija. Yo ya no tengo poder para tanto, no da miedo. Unas cuantas, las que hayan podido, pero imprescindibles, seguro. Mira quién viene por allí, tan calmosa como siempre.
Estoy triste, y mis ojos me lloran. Y no quiero los besos de nadie. Mi mirada serena se pierde en el fondo callado del parque. ¡Uy, qué tonta! Me han llamado de más acá, y yo estaba en el más allá, y me he venido con el ramo de flores que me pusieron en el día que me enterraron.
Esta es de novia Cantudí, la marida de Juan Ramón Jiménez, el premio Nobel, el de Javier y yo, y autor de estos versos. De novia querida, soy María de Maestu.
María, qué alegría verte. Y presidenta.
De novia, soy Encarnación.
Mi querida Elena, tú para mí y para todos siempre serás Elena, que tú. Pero, ¿qué hacemos aquí? ¿Aquí hemos venido?
Bien, pues aquí nos tienen. Pensé en juntarnos y ahora hace 93 años de aquel sueño de tu maravilloso y de tu querida secretaria.
Qué buena idea has tenido. Pues yo llevaba ya 63 años en silencio, allí, tan tranquila. Y ni siquiera podría el Nobel de Literatura de Juan Ramón Jiménez. Tuvo que ir solo, qué lástima.
Ay, 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 qué novia. Otra con las soledades, que aquí cada cual lleva la suya. Es que le tenía demasiado protegido. Vamos a ver, te necesitaba hasta para ir al baño. No me digas, que novia, no me digas.
Ay, calla, María, de novia, que yo te comprendo. Porque nosotras éramos las sometidas. ¿Cuántas veces eran ellos los dependientes? Si no fuera porque es trágico, sería maravilloso. Y tú también escribiste mucho, y lo idiomas que sabías.
Pues sí, pues claro. Es que eso en realidad es lo que pasaba. A su novia se la conocía mucho mejor con su diario y con sus canciones. Tenía el tiempo preciso para sus cosas. Siempre la esperaba. Juan Ramón siempre la esperaba. Es que le dedicaste mucho.
Sí, era así. Pero era tan gran poeta y te digo como ya con el pobre. En cuanto a mi diario, ya se han hecho públicos. Ya se han hecho públicos. Y claro, yo, pero yo además estaba siempre pendiente de él y yo era muy feminista, ¿eh? Y muy reivindicativa.
Bueno, vamos a ver, como todas, más feminista, menos feminista, pero feminista. Pero luego le hablamos que por ahí viene nada más y nada menos que Clara Campoamor. Yo creo que esto se merece recibirla con un grandísimo aplauso. Bienvenida, nuestra Clara, por favor. no conseguís el derecho al voto. Tenemos tanta ganas de verte, Clara.
Ay, pues mira, qué ilusión de estar aquí. Y qué buen recibimiento. ¿Se me llamó? ¿Quién he venido con la toga y todo? Bueno, ¿quién es hoy? ¿Qué haces aquí? Yo quisiera saber, ¿en qué año estamos?
Soy Elena Fortuna, Clara.
Y yo soy Zenobia Camargo.
Y yo, María de Maestro.
Y estamos aquí en el año 2019.
Hace 88 años que lo conseguiste para todas las mujeres, Clara.
Pues sí, me costó mucho, pero merece la pena, ¿verdad?
Bueno, sí, mucho.
Y Victoria, ¿a quién ha venido? Que aunque no estuviéramos de acuerdo, no le tengo ninguna versión, ¿es verdad?
Bueno, sí, mira, te digo, Clara, que no fue pequeña cosa. Por poco, perdemos el derecho al voto.
Pues claro que viene.
Lo que pasa es que todavía no murió, tú sabes que fue después de ti. Cuando venga, ya hablaremos de aquellos días memorables que tuvisteis las dos, que fueron muy agradables.
Bueno, pues muy bien organizado, jefa. Mira, las dos terminamos de decidir. Y después de aquello, ya me echaron. Bueno, si me echaron a las dos, de todos los sitios, como una pesada. Y en concreto, a mí. Fue como si hubiera cometido un pecado mortal. Madre mía, yo lo único que hice fue defender de la mejor manera el voto de las mujeres. Y entonces decidí escribir en 1935 mi pecado mortal y el voto femenino yo.
Pero no has sido olvidada, Clara. Tú nunca serás olvidada. Y te lo agradecemos tanto. Aunque nosotros casi no votamos, pues podíamos celebrarlo, ¿no? Digo yo.
Ninguna de nosotras vamos a ser olvidadas. Y además por cosas muy importantes que hicimos. Exclusivamente nosotras. Nos echaron el dominio sobre nosotras, nos quitaron de la historia, nos aplastaron.
Ah, pero no nos mataron, por eso estamos aquí.
Pero bueno, esto se merece un viva y un gran brindis, ¿no creéis?
Pues vamos a ello. Eso es viva.
Se lo estaba diciendo.
Pues si yo no me rode, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Bueno, ¿qué jaleo es este? Bueno, mira quién llega.
Nada, ella sigue con su genio. Mira, Victoria, yo soy Clara. Y estamos aquí, tu compañera del liceo.
Ah, pues decime vuestros nombres. Qué alegría de veros a todas. Que yo vengo de Nueva York.
Nueva York, ya sabéis que yo soy Elena.
Os recuerdo a todas.
María de Banco.
Sí, de tu compañera, Clara. Bueno, mira, pero qué importancia le ha dado lo que no era yo, ¿eh?
Sí,
pero bueno, tú cuéntanos qué pasó por él, qué tal por él.
Bueno, pues con un presidente que no me gusta nada, y si es por idea, horroroso, misógino, prepotente, nos vamos a acabar de reivindicar, ¿qué va?
Ya te he visto. Estaba al fondo, al lado de una pancarta con Luis Brandt. Qué bien, además con esa filántropa tan importante. Qué suerte, Victoria, pero qué suerte.
Sí, María, pero no creas que eran las cosas tan fáciles. El exilio es muy duro. Yo estuve exiliada en México y en Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial. Y también estuve exiliada en París. Allí estuve trabajando con los niños y con los refugiados 3 años. No vamos a acabar de reivindicar nunca.
Bueno, pero yo creo que allí continuaste con tu feminismo. Venga ya. No me hagas la Victoria.
Pues para que veas lo que hacen los hombres y las políticas. No me acabo de entender ni a mí misma. Menos mal que tú ganaste el derecho al voto. Pero yo sabía lo que estaba diciendo.
Bueno, pero ya ha pasado. Pero mira que lo pasé mal, ¿eh? Al final, dejamos el voto para la demás. Y nosotras estamos juntas en esto. Yo no quiero que tú te quites del medio. Te digo por qué, ¿no? Porque la abolicimos.
Gracias, Clara. Eso espero.
Bueno, chicas, estoy pensando. Me parece que faltan dos compañeras más que yo la haya citado también hoy.
Sí,
¿verdad? Sí. Sí, pero es que cuando lo diga, mi querida secretaria, bueno, se va a quedar. A ver, María de la O Lejárraga.
¿De esa que nos habla? Porque vosotros siempre me estáis diciendo que me dedicaba mucho con Ramos, que siempre estaba pendiente de él, ¿Cuándo aquella? Que cuando se casó con Gregorio Martínez Sierra, se cambió el apellido y se puso María Martínez Sierra. Mira si fue un delito. Y le escribía la obra literaria a él. Y luego llegaba él y la firmaba. Apañado. Y la firmaba. Esa no era tonta. Esa no era tonta de remate.
Que eran aquellos tiempos, sin novia. ¿Por qué no te acuerdas?
Sí, me acuerdo.
Que estábamos sometidas, amándoles o sin amarles. Lo nuestro era la comprensión y el amor.
Ay, bueno, es verdad, Elena. Pero tú no te sofoques, que algo hiciste también. Luego, ya sabéis que se separaron porque él se lió con una actriz. Lo pasó muy mal, desde luego. Pero fue una mujer luchadora por todas las mujeres, ¿eh? Y para todas ellas.
¿Y quién más falta?
Pues también falta otra compañera más. Pero esta os voy a dar dos pistas. Vamos a ver si averiguáis quién es. Una mujer moderna, extravagante, rompedora.
Mario.
Bueno, de ella os voy a decir una cosilla.
Que era una pintora fantástica. Pero ay, tuvo su lío amoroso ahí con Rafael Alves y Miguel Hernández. La verdad es que ella se lo pasó muy bien.
Siempre fue muy transgresora. Voy a recordar el episodio de los sombreros. Porque estaba con Federico, con Dalí, con Margarita Manso paseando por la Puerta del Sol. Con los sombreros decían que le confeccionaban la idea. ¡Decidieron quitarse los sombreros! ¡Madre mía, la que se formó! Los apedrearon, los persiguieron. Y entonces, a partir de ahí, decidimos quitarnos todos los sombreros y pasamos a llamarnos...
¡Las y sombreros!
Eran los locos años 20. Fuera sombrero, fuera corset, fuera los rodables, minifalda,
sombrero.
Minifalda, bebé, conducir, que tiempo más bueno, qué locura.
Sí, de verdad. Pues mira, la llamaba mitad mujer y mitad marisco.
No creáis.
Y tampoco fue marido de nadie ella, ¿eh? Para que las cosas que hablaban de ella y las cosas que nos decían. Justo para escribir un libro.
Pues eso, éramos jóvenes, queríamos vivir la vida. Nos lo pasábamos desde el nos decían, ¿os acordáis lo que nos decían? Las chicas malas. Pero a nosotras eso no nos importaba. ¿Qué os parece si
volvemos
a los años atrás?
Lo que te temo.
Y recordamos las fiestas que hacíamos cuando éramos jóvenes. ¿Queréis? ¿Tenéis ganas?
Pero bueno, ¿qué nos va a suavecir? ¿Qué nos va a poner?
Pues vamos a bailar un
poquito.
¿Queréis que vayamos a esto?
Pero ¿tú crees que después de tantos años muertas estamos preparadas nosotras para bailar?
Yo no sé si me acordaré, sabes que el letón se me daba bastante mal, no le cogía la onda.
¿Nos atrevemos?
Bueno, tú verás.
¿Nos atrevemos?
Claro que sí.
Pues venga, música, maestro.
A mí no me gusta, ¿eh? Esa idea.
Thank you.
mira. Es que también era, acordáis de esos momentos cuando vemos que teníamos en nuestro liceo. Siempre hacemos los bailes generalmente antes de la cena o a la hora de
la hora de este
también. Bueno, yo creo que es momento de contar nuestra historia. Una a una, para que se la entienda bien. Yo diré que la residencia de señoritas conocía mujeres todas excepcionales. Todas estudiaban allí, daban clases. Y desde la dirección, junto con mi vicesecretaria y mi vicepresidenta, empecé a fraguar la idea de que las mujeres tuviésemos un espacio para nosotras y fundar un liceo, el Liceo Club de Mujeres. Mujeres preparadas. Todas tenían varias carreras. Casi todas escribían. Eran traductoras. Un club solo de mujeres. Al final, solo de mujeres. Y me fijé en el Liceo Club Inglés. En ese modelo de club no se admitían hombres. Lo que nos hubiera faltado. Y empezamos a seguir sus pautas. Pero era mi vicepresidenta, mi vicesecretaria, estaban al tanto. Ella, Zenobia, como vicesecretaria, nos va a explicar un poco ese modelo de edición club. Y ella, Victoria Ken, que también estuvo al tanto en esa grandiosa idea, cómo estaba en aquel tiempo nuestra idea, qué causó en la sociedad.
Pues sí, el Liceo Club de Londres se fundó en 1903 por mujeres que empezaron reivindicando su papel de intelectuales y poder competir con los hombres. Poco a poco fueron derivando hacia un feminismo más activista. Tenía normas muy estrictas. Los hombres, por supuesto, hay hombres ninguno. Lo tenía muy claro. Así fundamos nuestro Liceo Club del Madrid para nosotras.
Como vicepresidenta del Liceo Club, tengo que decir que los hombres, sobre todo los intelectuales, estaban muy, muy preocupados, muy enfadados por cómo nos íbamos moviendo. Porque lo guarnizábamos de tal manera que no hubo ningún político ni intelectual, lo mismo hombre que mujer, que no asistiera a todas las actividades que allí realizábamos. Y tuvieron que entrar por el aro, y eso no les gustaba. Estaban muy, pero que muy enfadados, ¿verdad?
Sí. Pues sí, es que les siento muy mal. No querían que invadiéramos su espacio, ni su lugar cerrado, ni el sector público o profesional, ni la política, ni los partidos políticos. Y por eso hicimos nuestro. ¿Quién lo necesitaba ya? Y poco a poco lo fuimos imponiendo. Y aquí tenéis a dos diputadas, Victoria y yo, y aunque también sin olvidar a Margarita Berger.
Y pudimos hacer muchas cosas más. Las mujeres de aquel entonces estábamos muy preparadas. La mayoría de nosotros teníamos 2 y 3 carreras universitarias. Yo, por ejemplo, fui la primera abogada en España.
Y yo la segunda.
Luego me nombraron directora general de prisiones. Y aproveché mi cargo para humanizar un poco las cárceles. Y hice retirar los billetes, la cerré de castigo, formé un grupo de mujeres funcionarias, hice construir la cárcel de venta de mujeres en Madrid. Pero al final, después de muchos años, porque me apoyaron mucho cuando estuve en el cargo, pero al final me limitaron, me echaron hablando en plata, porque decía que una mujer era demasiado blanda para llevar la dirección general de todas las prisiones de España. Pero salían muchas canciones, ¿os acordáis? Y además,
y en un choti, ¿os acordáis cómo se llamaba el
choti? Sí, yo sí me acuerdo.
A ver, ¿cómo se llamaba?
Sí.
Ay, ¿os acordáis de
Chichi? Sí, sí, que yo nunca lo pronunciaba bien, ¿os acordáis?
Sí, niña.
¿O a la cantamos?
¿Vamos? 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 ¿Te lo cantamos?
Venga, venga. Que María ilusión.
1, 2 y 3.
Anda que se ondulen con la permanen,
y paso a avisarte que te den con creen. Se lo puedes pedir a Victoria que lo que es a mí no ha nacido bien.
Muchas gracias, chica.
Bueno, y era muy bonito el sitio donde estábamos, la casa de las siete chimeneas. Preciosa, la plaza del Rey, esquina de la calle de la Infanta, te recuerdo. Y en realidad tiene siete chimeneas y es fácil llegar allí, ¿eh? Eso me encantaba, un lugar señorial que invitaba al encuentro, al estudio y a crear vínculos entre las mujeres. Y a pensar todas juntas en nuestra situación y lo que podíamos ir haciendo para ir igualando a la sociedad que nos tenía sojuzgada. Si una mujer se da cuenta que es feminista, y el feminismo así lleva a actuar y a comprometerse con las mujeres como nosotras.
Bueno, la verdad, también hay que decir que nos dijeron de todo. Nos insultaron, nos vilipendiaron, nos llamaron cosas feísimas, ¿eh? ¿Os acordáis? Empezaron a hacernos insultos de las maridas. Y después, una vez que fundamos el club, ¿cómo nos llamaban? ¿Cómo nos llamaban?
El club de las maridas.
Desde luego, en aquella época, los periódicos echaban humo. Pero nosotras, mujeres luchadoras, seguíamos imperturbables. Y no lo dejamos hasta que en realidad nos echaron tras la guerra civil. Tuvimos que empezar a exiliarnos, a marcharnos fuera de España. Y aquello, la casa, nuestro espacio, desapareció. Y ella, mejor que nadie, puede decirnos qué ocurrió cuando se empezaron a perder todos los derechos que las mujeres poco a poco habíamos empezado a conseguir. La mujer empezó a irse a la casa, otra vez al matrimonio, a los hijos. Todos los derechos se empezaron a difuminar. Y ella nos puede decir qué ocurrió verdaderamente con nuestra casa, en ese club que quedó, un club de la sección femenina.
No quedó ni rastro de nuestra casa, ni de nuestros libros, ni de nuestros papeles, ni de nosotras. La vida del liceo fue de 13 años, pero 13 intensos años, eso sí.
Y nos quedó ese gran pesar. Nos duró casi todo el tiempo. Por supuesto, porque yo era de esas ideas principales, de esa idea educativa. Porque era un club abierto, participativo. Se aceptaban todas las ideas que estaban encaminadas a conseguir los derechos de las mujeres. Unas se ocupaban de la salud, de la ciencia, del arte, de la política. Y os diré que el feminismo en aquella época estaba disperso. Le faltaba autoafirmarse. Y creo que con la lucha de las mujeres y el conseguir el derecho al voto, a partir de ahí, habíamos empezado a lograr mucho. Luego, con la República, y todas éramos más o menos republicanas, se hicieron muchas leyes para recordar los derechos de las mujeres, los derechos de los hijos, del divorcio, del aborto. Y creo que vosotras, chicas, y ustedes también, estarán de acuerdo conmigo, que la Constitución de 1931 fue una de las más justas para las mujeres. Con ella, todas avanzamos mucho.
Todas las que estamos aquí fuimos feministas, y más o menos políticas, y de izquierdas, y republicanas, y exiliadas. Esa fue nuestra historia, muy distinta a la de la iglesia, que para conseguirlo necesitamos muerte, revuelta, guerra, en fin. Los principales objetivos feministas siguen y seguirán siendo los mismos. Por favor. La incorporación de la mujer al trabajo. El derecho al voto. Mejora de la educación. La capacitación profesional.
esa fue el detonante al voto, el derecho al voto fue el detonante para sentirnos más activas y más activistas, como hizo Carmen de Burgos, todas juntas como colectivo en el 18. Aquí está.
Muy bien.
Bueno, yo creo que este es el momento para poder hablar con mi compañera Victoria. Esa es la primera vez que se me levante, porque tenemos una pequeña.
Ya.
Vamos a ver, Victoria. Yo quería saber el por qué tú no votaste conmigo o con todas a favor del sufragio femenino. Yo puedo entender los partidos y yo también estaba en uno. Pero ese estado de militancia pues colocaba en un lugar muy peligroso. Porque ¿a quién sigue? ¿Al partido o al feminismo? Y si dicen lo contrario, pues está defendiendo el feminismo. Eso no podemos consentirlo. Tenemos que tenerlo muy claro. Somos mujeres y hemos conseguido muy poco. Pero tenemos que seguir estando en la lucha.
Mira, Clara, compañera. Soy mujer igual que tú. Y esto siempre es la lucha por los derechos de la mujer.
Pero yo te dije, y dije en su momento, que el voto debía de aplazarse, no que las mujeres no votáramos, pero no era un buen momento para la República. Las mujeres en ese momento, tú lo sabes, yo tuve muchísimas reuniones con ellas, por eso hablo con conocimiento de causa. Las mujeres estaban muy influenciadas por los maridos, por la Iglesia, por los confesores. Y eso sería peligroso para la República. Porque las mujeres tenían que formarse primero, tanto políticamente como académicamente. Ellas tenían primero que familiarizarse con los derechos sociales y con la propia República. A mí me hubiera gustado verlas primero salir a la calle y pedir esos derechos, colegios para sus hijos, cultura general, sanidad. Y entonces cuando las mujeres vieran el fruto de esa república, serían las más fervientes defensoras de la república. Y entonces sí sería un voto responsable.
¿Está poniendo la cara?
Sería un voto responsable.
Porque la tira por
y no, sería un voto responsable bajo su propio criterio y no sería conservador.
Que nada, en eso no van a estar al punto, mira. Tú es que eres más republicana que feminista. Y te contradice Victoria. La mujer tiene capacidad. Pues sí, la tiene. La tiene. ¿Tú crees que emocionalmente las mujeres somos influenciables y que no pueden llevar por dentro lo que vemos? A la mujer no se le puede privar de su derecho. Y que sepa que la salvación de la mujer como tal está precisamente en la república. Ellas, las mujeres, esperan en la república. Y voy a decir por qué. Si es que era una fuerza nueva, que su María no quiere esta vía, también teníamos que enseñarla a ser libre. Porque teníamos que aprovechar ese momento. Si todo el movimiento feminista del mundo estaba en ello, a ver por qué.
Mira, querida Clara, pero dije en su momento, las mujeres no estaban preparadas y sería muy peligroso para la república. Mira cómo en 1933 ganó la derecha y el centro derecha y luego le echaron la culpa a las mujeres.
Pero mira qué reilusa, Victoria. Y no quiero ofenderte. Tú sabes muy bien que las mujeres, y todas las mujeres, no estaban preparadas a renovarse mucho tiempo. Pero hay que ir poniendo hito en nuestra historia. Mira, yo que así fuera, que yo nunca me arrepentiré de haberme inmolado en la lucha por el derecho al voto de la mujer. Que sí, que no inmolaron, pero está hecho.
Bueno, tranquila. Tú quedaste, tú tienes que estar contenta, porque tú quedaste como quien lo consiguió, y yo como la que supuse, pero sabía lo que decía y lo que pensaba.
Bueno, sí, y vio de perilla. Pero que bueno, quedémonos aquí discutiendo más. Que lo que sí tenemos que tener claro es que nosotras fuimos unas mujeres comprometidas.
Bueno, la verdad, no discutáis más, ¿eh? Porque como mujeres a nadie os cuestiona. Lo principal es que lo conseguimos cuando las demás mujeres del mundo estaban luchando por ello.
estábamos con toda la feminista del mundo.
Ahí está la historia de España, que tanto aquí se tiene. Se llenó de luz con ese hecho. ¿Qué hubiera pasado si no se consigue entonces? ¿Cuándo lo tendríamos que haber conseguido? ¿En el año 2000? ¿En otro siglo? No, porque ¿sabéis lo que pasó? No, de ninguna manera. Porque os diferenciaron muy poquitos votos, ¿eh? Solamente 4 votos de diferencia. 4 votos.
Y así vemos lo difícil que hubiera sido posteriormente. Yo me congratulo con vosotras. Lo conseguimos. Votamos. Seguimos y las mujeres somos una fuerza imparable para todo. Lo que hace falta es unidad en la colectividad. Pero queda mucho por hacer, ¿eh? Y retornemos sin haber cerrado a los viejos.
Venga, Elena, no hay lugar para el desánimo. Las mujeres lo haremos. Las que estaban, las que están, las que vendrán. ¿Qué más da? Las mujeres.
Bueno, yo creo que lo desánimo lo vamos a dejar apartado, porque los momentos buenos también tenemos que recordarlos. Y tú antes me has puesto en un aprieto.
Porque tú sabes que yo no lo domino mucho.
¿Te estás inventando ahora?
Pero...
Yo sí me arreglar.
Porque a mí sí había una cosa que me gustaba muchísimo en aquella tarde.
Frente a la hoguera.
¿Sí?
Sí. Aquí baile, pero a mí el cante. No veas, cuando descansaba con el libro, al cante. Y había un cumple de la época, que sabéis que a mí me chiflaba, pero a vosotras, no veas.
Vale, nada, ¿os acordáis?
Eso sí me acuerdo.
Hija mía. ¿Verdad? ¿Nos
atrevemos?
Hay una bailadora y una cantadora.
Venga, chicas. Vamos, a la tarde.
Entre los paisanos y los militares me salen a diario novios familiares.
Pues mira, cada cual lo que vea.
Elena, bastantes disquisiciones tenemos ya. Mira, ¿cómo me habéis puesto en este rato que yo no sé ahora si estoy o no estoy? El caso es que todos vivimos en el diseño. Yo estuve siempre en él, siempre. Recorrí varios países hasta llegar a Puerto Rico. Elena, estemos donde estemos, solo viviremos si las mujeres nos rescatan del olvido. Hicimos muchas cosas, contribuimos a que todo siguiera. Eso es lo que vale. Y algún reconocimiento público de vez en cuando tuvimos, para educar a las que nos siguen, que no tienen ni idea de lo que es estar explotada y no tener libertad.
Pero la verdad, chicas, que casi no nos reconocen. Parece que no existimos. Hablan solamente del hombre siriaco. Y hemos tenido que venir del más allá para recordarlo, nada más y nada menos. Bueno, pero irnos despidiendo. Venga, que nos llaman.
¿Ya?
Pues que nos llamen.
¿Ya tenemos que irnos otra vez allí?
Que nos llamen. Faltaría más. Yo hice lo que quise. Y que no me vuelva yo a enterar de que las mujeres dependen ni de los hombres ni de nadie. Con ellos sí. De ellos no.
Ser libres. Pensar y amar como queráis y a quien queráis. Yo lo hice, pero con menos libertad interior. La verdad que era una lata. Pero a mi manera fui muy feliz. Estuve con mi querida Tilde. Permití a mi interior ser rebelde, ser un trasto, ser ingenua y divertida, leer la psicodel.
Mantener una parte de vosotras para vosotras mismas. Yo admiraba mucho a Juan, ¿no? Pero tenía mi tiempo libre para disfrutar saliendo, traduciendo, escribiendo, mi diario. Vuestro tiempo, solo vuestro. Al final yo podía entender. Ya no se murió por eso. Cada cual, su vida. Una cosa no quita la otra. Que lo sepáis.
Y no dejéis de luchar unas con las otras. De defenderos. De conquistar cada vez más derechos. Sin renunciar a lo conseguido. Y también os digo que la libertad se aprende ejerciéndola. Mirad, a nosotras no nos dio tiempo a más, pero queda mucho, mucho por hacer. Nunca os rindáis.
Os agradezco que no me tengáis en cuenta mi oposición al voto en su momento. Gracias. Todas cometemos errores. Y yo quería lo mejor para la sociedad. La verdad es que somos seres sociales y hay que luchar también por una sociedad más justa y más igualitaria.
Bueno, yo creo que en realidad casi todo os lo han dicho las maridas. Ser libres, amad a quien queráis, ser dueña de vosotras mismas, luchar por vuestros derechos, tener solidaridad unas con otras, a pesar de los errores y de las diferencias, conquistar la igualdad. No consintáis otra cosa. En este siglo vuestro se estará con nosotras o contra nosotras, pero las mujeres siempre imparables. Digamos no a la desigualdad, no a la violencia. No olvidemos de formarnos siempre, de que la cultura lo vamos a conseguir todo. Que no se engañen más. Y tened un buen siglo, por nosotras también. Este siglo.
Porque sin ellas no se hubiera llevado
clasificado todo lo que en realidad yo pienso, y así puede ir llegando y seguiremos. Pero que estoy muy orgullosa de ella, le doy las gracias inmensamente, que han estado geniales, han transmitido lo que yo creo que tienen que transmitir, y que muchísimas gracias, que pierdo.
Ya la manda y amargada, ¿no?